Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia llena de secretos, abusos y mentiras. Esta historia empieza, que sepamos, en 1978, cuando una mujer desaparece en Sant Hilari Sacalm, en la provincia de Girona. Francesca Llúcia Boix, a quien algunos llaman Llúcia y otros Paquita, tiene 32 años y está casada. Se despide de su marido y su cuñada con el capazo lleno de botellas de cristal vacías, diciendo que va a comprar y vuelve en un ratito. Paquita no vuelve. Días después, un anónimo informa a la familia de que Paquita se ha marchado con un camionero francés. Nadie vuelve a saber de ella, pero todos la recuerdan el día que aparece una chica de 14 años muerta a las afueras del pueblo. Esta es la historia de Montse Ávila y esto es Criminopatía. Es domingo 12 de julio de 1987 y estamos en Sant Hilari Sacalm, un pueblo conocido por sus fuentes naturales de agua. La más famosa es la Fontvella. Sant Hilari es un pueblo pequeño al pie de una sierra llamada Las Guillerías. Al otro lado de las montañas está el pantano de Susqueda, del que ya os he hablado en este podcast en los episodios 2, 3 y 4, y del que hoy volveremos a hablar. En 1987, Sant Hilari es un pueblo pequeño, con unos 5.000 habitantes y bastante aislado. Es un pueblo en el que, para bien y para mal, se conocen todos. La mayoría son familias de toda la vida, de generaciones y generaciones. Los forasteros no es que no sean bienvenidos, pero serán forasteros por años que pasen. Son pasadas las 6 de la mañana cuando un par de granjeros que han salido de Sant Hilari en coche con las primeras luces del día creen ver a alguien tumbado junto a la carretera. A un kilómetro del pueblo, Joan mira el peix, que es quien conduce, para el coche, bajan y se acercan. Les parece una niña. Está tumbada, con las piernas juntas y los brazos cerca del cuerpo. Tiene mucha sangre en la cara y la parte derecha de la cabeza destrozada. Joan le pide a su amigo que se quede junto al cuerpo mientras él regresa al pueblo a avisar a la Guardia Civil. Antes de que llegue la Guardia Civil a este paraje que llaman la Petja del Diable, la pisada del diablo, en el pueblo ya se ha extendido la noticia. Han encontrado a una niña muerta. Lo más urgente es identificar a la víctima, pero la Guardia Civil no ha recibido ninguna llamada denunciando la desaparición de una menor y los primeros curiosos que se acercan desde el pueblo no la reconocen. Creen que si fuera una niña de Sant Hilari en su casa ya la habrían echado de menos. Así que lo primero que piensan los guardias civiles que acuden a la escena es que podría ser una niña de una casa de colonias que no queda lejos, en la misma carretera, camino de Santa Coloma de Farners. A las 8 de la mañana ya han comprobado que allí no falta nadie. A las 9, los guardias civiles que están en la escena reciben un aviso del cuartel. Hay una familia en el pueblo que dice que su hija no ha ido a dormir a casa. Tiene 14 años y se llama Montse. Montse Ávila Jiménez. En su casa son 8 hermanos. Eran 9, pero uno murió de una infección hace 4 años. Sus padres llegaron al pueblo desde el sur de España hace 17 años, pero no dejan de ser los forasteros. Los Ávila Jiménez, el transportista y ella limpiadora, con tantos hijos, son una familia que hace equilibrios para sacar adelante a todos, y las hijas mayores hacen trabajillos para contribuir a la economía familiar. Montse se quedó anoche al cuidado de sus hermanos pequeños mientras su hermana mayor, Carmen, de 16 años, iba a la disco con las amigas. Cuando sus padres llegaron a casa casi a la 1 de la madrugada, se encontraron con las luces y la tele encendidas, pero no había nadie viéndola. Los niños estaban durmiendo y Montse no estaba en casa. Pensaron que quizás había ido a la disco con su hermana, Carmen, pero cuando esta llegó pasadas las 2 de la mañana, le dijo a su madre que no había visto a Montse. Imagino que dado que son tantos hermanos y en casa las cosas son difíciles, les debe gustar ir a dormir a casa de amigos. Seguro que es un hecho habitual y por eso nadie se preocupó y se fueron a dormir. Cuenta Amalia, la madre, que cuando el domingo se despertó a las 7, vio que Montse no estaba en su cama y se puso a hacer cosas por casa. Los domingos hay mercado en la plaza del pueblo y sobre las 9 de la mañana salió de casa para ir a comprar. Allí es donde se entera de que han encontrado a una niña muerta. Llega a la conclusión de que tiene que ser su hija. La llevan a casa, a donde rápidamente llega gente preocupándose por la familia y queriendo saber si realmente la niña a la que han encontrado es Montse. Sobre cómo ha muerto en el pueblo hay dos versiones. En una dice que la han atropellado porque tiene la cabeza destrozada y en la otra que la han violado y asesinado. Uno de los agentes que hace guardia al lado del cadáver va hasta el pueblo para hablar con la familia Ávila Jiménez. La madre está arropada por las vecinas, destrozada. Da por hecho que su hija Montse es la niña a la que han encontrado con la cabeza golpeada. Dado que la madre no está en condiciones, el guardia civil se ofrece para llevar a su hermana, Carmen, que recordemos que tiene 16 años, y quiere llevarla a ver si reconoce el cadáver. Ella dice que prefiere ir con su vecino, Josep Talleda, que se ha ofrecido a llevarla a ella y a sus hermanos más pequeños. No hay información sobre qué está haciendo el padre. Pasadas las 9 de la mañana, cuando Carmen Ávila llega a la Petja del Diable, la parte superior del cadáver está cubierta con una manta. Se le ven las piernas. Carmen llora antes de que descubran la manta para que pueda ver la cara. Ha reconocido los pantalones de Montse. Josep Talleda también lo reconoce y dice, son los que le compré ayer en el mercado de Vic. Aunque en un primer momento los rumores decían que a la víctima la habían violado, la autopsia lo descarta. No hay ningún signo de agresión sexual ni tampoco parece que haya vestigios de una relación sexual consentida. La muerte es violenta. La consideran sin duda un homicidio. Los medios son muy gráficos cuando explican cómo muere Montse. En El País leo que sufrió un estallido craneal con pérdida de masa encefálica. La autopsia determina que Montse recibió varios golpes en el lateral de la cabeza, 3 probablemente en el parietal derecho. Los golpes se realizaron con un objeto duro y pesado con la superficie plana como podría ser un martillo. Además, establecen que el asesino golpeó a Montse desde atrás. El cuerpo no presenta heridas defensivas. Perdió mucha sangre, que está en el pelo, la cara y la parte superior de la ropa, lo que creo que indica que el golpe lo recibió estando de pie. No descartan que el golpe lo haya podido producir un vehículo, que tendría que ser alto para alcanzarle en la cabeza. Montse no tiene otro tipo de golpes o roturas de huesos en el cuerpo, por tanto, no parece que haya sido arrollada por un coche, más allá del golpe en la cabeza. Aunque, como decía, no es una opción que descarten. Lo que sí tienen claro es que alguien la trasladó y depositó allí. La dejó bien colocada en el margen de la carretera, a 1 kilómetro del pueblo y sin ninguna intención de ocultarla. Hoy en día probablemente este comportamiento sería interpretado como que el asesino es alguien que conoce a la víctima porque ha sido cuidadoso con ella y no quiere alargar la agonía de la familia porque quiere que la encuentren. La mata, pero a la vez es compasivo. Los investigadores tienen claro que esta no es la escena del crimen, sino una escena secundaria, porque en el caso de haber muerto allí habría sangre en el suelo. Además, Montse tiene varias manchas de sangre en el tobillo y creen que es por donde la han agarrado para trasladarla. La han encontrado con un listón de madera bajo el cuerpo y creen que es con lo que se han ayudado para moverla. Además, junto al cadáver hay unas marcas de rueda de coche, que podrían ser las que ha dejado el vehículo en el que la han trasladado. Por último, la posición del cuerpo no es natural para morir después de un accidente de coche. Estaba tumbada en el suelo como si estuviera durmiendo con las piernas y los brazos extendidos. Alguien la ha colocado así. La autopsia determina además que la muerte se produjo en el último momento del día 11, entre las 11 y las 12 de la noche. Enseguida os contaré que Montse estaba cenando la última vez que la vio su madre. Por tanto, además de la temperatura y el rigor mortis, tienen como dato importante en esta autopsia el contenido de su estómago. En el cadáver hay algo que llama mucho la atención de todo el mundo. Montse tenía un billete de 5.000 pesetas en el bolsillo. En aquel momento el salario medio era de unas 100.000 pesetas. Por tanto, podríamos decir que 5.000 pesetas quizás eran unos 60 euros de hoy en día. No es un dineral, pero es una cantidad importante para una niña en cuya familia pasan tantos apuros económicos que el vecino les compra ropa. Mientras esperan los resultados de la autopsia, que ya os he adelantado, lo primero que hacen los investigadores es tratar de reconstruir las últimas horas de la víctima. El último día que estuvo viva fue el sábado 11 de junio. Por la mañana fue el mercado semanal de Vic con sus dos hermanos y el vecino y amigo de la familia, Josep Talleda, de 46 años. Les compró algo de ropa a los críos, a Montse y a la madre de la familia, Amelia Jiménez. Después, por la tarde, Montse estuvo jugando por el pueblo con sus amigas. Su padre la vio sobre las 8 de la noche. Estuvo con una amiga hasta las 10 y media. Ahora os cuento lo que dice la amiga porque los primeros que declaran son sus padres. A las 11 fue su madre quien la vio. Estaba en casa cenando. Montse se quedó en casa cuidando de sus hermanos mientras sus padres iban al bar. En algunas fuentes dicen que ayudara al hermano, que tenía un bar, y en otras dicen que fueron a tomar algo. Cuando los padres regresan a casa entre las 12 y media y la 1 menos cuarto, Montse ya no está. Uno de los hermanos de Montse, que tiene 11 años, dice que la niña se fue a las 11 y media o 12 menos cuarto porque había quedado para ir a ayudar a Josep Talleda. Y la amiga, con la que estuvo jugando Montse en la calle, dice que se despidió de ella porque tenía que ir a casa a cenar antes de ir al taller de Talleda. Josep Talleda tiene una tornería. Montse hacía trabajillos aquí y allá. Por un lado, repartía la hoja parroquial y ayudaba al cura, pero este no es sospechoso en este crimen. Cobraba recibos a domicilio para algunas empresas, echaba horas en un bar y además ayudaba a Josep Talleda en su tornería a realizar algunos trabajos sencillos y con la limpieza del local. La conclusión es que nadie vio a Montse después de las 11:30 de la noche y lo último que dijo es que iba al taller de Josep Talleda. En el pueblo, muchas personas lo tienen claro desde el primer momento. Aunque Montse no hubiera dicho que iba al taller de Talleda, Talleda sería igualmente su principal sospechoso. Es por algo que pasó hace 9 años. Vamos a 1978. Talleda, de 37 años, está casado y tiene un par de hijas. La tornería es el negocio de la familia de toda la vida. Él lo mantiene porque le salen trabajillos de vez en cuando, pero no le proporciona un sueldo estable para vivir, así que trabaja, como muchos en el pueblo, en la planta embotelladora de agua. Francesca Bosch, a quien llaman Paquita, tiene 32 años, está casada y echa horas limpiando los fines de semana en la tornería de Josep Talleda. Talleda y su mujer salen de vez en cuando con Paquita y su marido. Las dos parejas son amigas, pero en el pueblo corre el rumor de que Paquita y Pitu Talleda, como le llaman en casa, son más que amigos. Un día, en 1978, Paquita se marcha a la compra con el capazo cargado de los envases que tiene que devolver a la tienda y ya os he contado que Paquita nunca vuelve. Alguien llama a su casa y dice que no la esperen, que Paquita se ha fugado con un camionero francés. Días más tarde, la familia de Paquita encuentra entre su ropa un par de cartas sin firmar de alguien que le dice que solo piensa en estar con ella. Parece que es verdad que Paquita tenía un amante, uno que le escribe en catalán. Aunque hay personas en el pueblo que creen que Josep Talleda tuvo algo que ver con la desaparición de Paquita Bosch, la investigación nunca avanza. 9 años después, aquellas personas que creen que Paquita no se fue, sino que la mataron, no pueden evitar relacionar a Talleda con la muerte de una chica de 14 años quien, como Paquita, echaba horas en su taller. Los investigadores toman también declaración a Josep Talleda, a quien han señalado la amiga y el hermano de Montse como la persona con la que había quedado Montse aquella noche. Que está bien que hiciera trabajillos para Talleda, pero hacerlos a medianoche es muy raro. Bien, Talleda dice que no, que aquella noche no vio a Montse. De hecho, dice que fue con su mujer al bar popular del pueblo, la Granja Tívoli, donde estuvieron un par de horas. En el bar confirman que Talleda llegó con su señora pasadas las 12 de la madrugada y que se fueron a las 2. pero también dicen que eso fue rarísimo. Que esa misma noche lo comentaron. Jamás habían visto a Talleda ir al bar a tomar algo con su mujer. El dueño del bar dice que lleva 40 años al frente del negocio y que era la primera vez que veía a Talleda y señora de noche. A él sí que le ve a otras horas del día tomando algo, pero con su mujer, no, nunca. Después de que se sepa que esa noche mataron a Montse, hay quien cree que Talleda fue al bar con su mujer precisamente para que le vieran, para tener una coartada. La autopsia indica que Montse había muerto entre las 11 y las 12 de la noche, lo que encaja con la hora que dicen que salió de casa y la mataron poco después. A Talleda le habría dado tiempo de matarla, dejarla en el taller, ir a casa, a pocos metros del taller, cambiarse y decirle a su mujer que salían a tomar una copa. Su mujer verifica que salieron juntos, regresaron a casa, esperaron a que llegaran sus hijas de la discoteca y después toda la familia se fue a dormir. Talleda, dice su mujer, no volvió a salir de casa en toda la noche. Josep Talleda, pues si os preguntáis cómo es, de 46 años, tiene el aspecto de cualquier otro vecino de pueblo en un entorno rural. Es muy tranquilo, no se altera por nada y nunca tiene prisa. En su casa le llaman Pitu, pero en el pueblo le conocen por el Aspareuma, Esperadme, cuyo origen no está claro, pero que podría responder precisamente a esta pachorra con la que hace las cosas. Cuando le interrogan, no se pone nervioso. Tiene clara su versión de los hechos y sabe que no tiene nada en su contra. Además, la familia de Montse no cree que Talleda puede hacerle daño a la niña. Carmen, su hermana, habla con Jordi Grau, un periodista de la zona que cubría las noticias para el diario de Girona, y le dice que Talleda es un amigo de la familia y que se dice por ahí que Montse era su favorita y antes lo había sido ella, pero que nada, que solo es un vecino normal. Sin embargo, cuando analicen bien las declaraciones de Josep Talleda, verán que incurre en alguna contradicción, pero no lo suficientemente grave como para usarlo en su contra e incriminarle. Por ejemplo, la Guardia Civil sabe, porque han hablado con todo el pueblo, que Talleda se toma un café en un bar antes de las 8 de la mañana. Ahí se entera de la noticia porque es de lo que habla todo el mundo. Sin embargo, cuando él llega a la plaza del pueblo el domingo a las 8 de la mañana y le dicen que han encontrado muerta una niña, él dice que no sabe nada. Eso es lo que declara la Guardia Civil, que se entera a las 8 de la mañana por el revuelo que hay en el pueblo, pero creen que es mentira porque antes se lo dijeron en el bar. La Guardia Civil entra en la tornería de Josep Talleda para hacer una inspección visual a la que él se presta sin ningún tipo de problemas. En el taller de Talleda no encuentran rastros de sangre, que es lo que cabría esperar si alguien ha recibido un golpe en la cabeza que ha provocado un estallido craneal y pérdida de masa encefálica. Se llevan su mono azul de trabajo, aunque está recién lavado, para ver si en una inspección a fondo delata que tiene algún tipo de mancha de sangre. No encontrarán nada. Inspeccionan también su vehículo. En el maletero no hay alfombrilla. Él no sabe decir desde cuándo no la lleva, pero observan que tiene que ser algo reciente porque el fondo del maletero no está manchado ni de polvo. A pesar de que la falta de alfombrilla es un indicio, no encuentran nada que demuestre que Talleda ha trasladado un cadáver ensangrentado en ese vehículo. Recordemos que es 1987. No buscan ADN ni frotan algodones para encontrar manchas de sangre que no se ven a simple vista, no. El coche, como el taller, no tiene nada con lo que poder incriminar al principal sospechoso, Josep Talleda. Los investigadores, supongo, esperaban encontrar evidencias visibles. El hecho de no haber encontrado ni una minúscula gota de sangre les hace plantearse que quizás no están contemplando el caso como deberían y se plantean si la muerte de Montse puede ser fruto de un atropello accidental. Para descartar esta opción, preguntan a todos los talleres mecánicos de la comarca si han reparado algún vehículo con desperfectos propios de haber atropellado a alguien. Nadie en ningún taller tiene nada parecido. El pueblo, como suele pasar en estos casos, está dividido entre quienes tienen claro que Talleda es el responsable de la muerte de Montse y la desaparición de Paquita Bosch y quienes creen que es un hombre tranquilo que lo único que ha hecho es intentar ayudar a una familia que pasa por apuros económicos y haber sido el que les ha ayudado se le ha girado en contra. A pesar de que los medios aseguran que pronto se detendrá al culpable, los investigadores no tienen hilos de los que tirar. y las mujeres del pueblo que se sienten ninguneadas por los hombres y las autoridades, como si sus desapariciones y muertes no tuvieran importancia, se unen para exigir que se investigue este caso y que no quede sin resolver. Crean una asociación y contratan a un abogado para ejercer de acusación popular. Los investigadores, con lo que tienen, no pueden acusar a nadie y tampoco encuentran complicidad judicial para hacerlo, por lo que ni siquiera pueden detenerle para ver si, contra las cuerdas, cuenta algo más que cuando hablan con él como testigo. Tienen claro que la única posible solución del caso en este momento es encontrar a alguien que sepa algo y lo esté callando. El caso se enfría y pasan meses hasta que nuevas informaciones permiten reactivar la investigación. La primera información nueva que tienen y que cambia radicalmente el sentido de la relación que tenían Josep Talleda con la familia Ávila Jiménez es de Carmen, la hermana de Montse, un par de años mayor que ella. Dicen que insinuó algo cuando la interrogaron por segunda vez, 3 días después del crimen, pero supongo que no fue capaz de verbalizarlo y que quien la interrogaba no supo leer entre líneas o entender lo que podía intentar decir la chica. 10 meses después del crimen, por fin, Carmen Ávila, dicen que gracias a la Asociación de Mujeres del Pueblo, obtiene la fuerza necesaria para contar que Josep Talleda abusaba sexualmente de ella y de su hermana. Empezó con ella y continuó con Montse. Carmen dejó de ir al taller para evitarlo, pero Montse siguió yendo. Josep Talleda le había prometido una moto, una Derby Varian. Lo que cuenta Carmen es que Talleda, cuando las niñas iban a limpiar a su taller, les pedía que calentaran destornilladores. Ellas antes habían limpiado los destornilladores y Talleda les decía que después había que calentarlos. Él se sentaba en una silla detrás de una sábana que colgaba en el marco de la puerta, como si fuera una cortina, metía un destornillador en una bolsa de plástico y lo sujetaba entre las piernas. Ellas tenían que frotar la bolsa contra el supuesto destornillador. Mientras ocurría esto, Talleda quedaba oculto tras la sábana. Solo le veían la parte superior de la cabeza. Carmen tiene claro que aquello no eran destornilladores porque era tierno. Además, le cuenta a la Guardia Civil que Talleda las había llevado muchas veces a Susqueda, al pantano. Las llevaba a un lugar donde las hacía rezar y dejaban flores. Para los Guardia Civiles eso refuerza la teoría de que a Paquita Bosch la hizo desaparecer Talleda en 1978. Ahora creen que se deshizo de ella en algún lugar del pantano o sus alrededores. Van a la zona, pero Carmen no sabe indicar exactamente a dónde las llevaba, por lo que van dando palos de ciego. Cavan en varios sitios, recorren el pantano con una lancha, pero no encuentran nada. Hace 10 años que desapareció Paquita y el entorno es enorme. Puede haberla enterrado o hundido. Sería mucho más fácil encontrar una aguja en un pajar que un cadáver en Susqueda. Por otro lado, un empleado del ayuntamiento le cuenta a la Guardia Civil que en el ayuntamiento se recibió una llamada en la que dijeron que a Montse Ávila la había atropellado un camión. El funcionario que contestó al teléfono reconoció a Josep Talleda como quien hacía la llamada y así se lo dijo la Guardia Civil. Por último, tenemos un vecino de la misma calle en la que vive Talleda que cuenta que oyó una persiana bajar de madrugada. Vamos a detenernos en este testigo porque es interesante ver cómo llega a testificar ante la Guardia Civil y cómo cuenta lo que sabe. Necesitamos a otro personaje en esta historia, el doctor Narcís Bardalet. En 1988, Bardalet ya es un reconocido forense que llegará a ser el subdirector del Institut de Medicina Legal de Cataluña. Bardalet es pediatra y forense. Como pediatra ejerce en Figueras y es uno de los médicos forenses que participa de la autopsia de Montse Ávila y en esta investigación. Como pediatra, la noche que muere Montse está atendiendo en Figueras a una criatura cuyos abuelos viven en Sant Hilari. El bebé tiene meningitis y le trasladan de inmediato al hospital donde ingresa en la UCI. La madre se queda en el hospital y el padre va a Sant Hilari donde viven los abuelos. Bien, esa noche este hombre no puede dormir y escucha sobre las 4 de la mañana un ruido en su calle. En un primer momento no dice nada, pero al cabo de unas semanas va a ver al doctor Bardalet, que sabe que además de ser el pediatra de su hija está involucrado en la investigación por la muerte de Montse Ávila y le dice que la noche que ingresaron a su bebé en el hospital con meningitis, vio a Talleda sacar el coche de su garaje y bajar la persiana. Dice que le vio, y es un detalle importante que nunca más se repite. Según el doctor Bardalet, lo que él le responde es que tiene que ir de inmediato a contárselo a los investigadores. El hombre le dice que Talleda le da miedo. Y Bardalet le contesta que irá él mismo a contarlo porque esto podría ser la resolución del crimen. Finalmente, el vecino habla con la Guardia Civil y lo que cuenta es que escucha el ruido desde su casa. El detalle de ver a Talleda haciendo todo esto se queda por el camino o bien es literatura añadida después. El caso es que este testigo declara que después de llegar del hospital, sobre las 4 de la madrugada, escuchó el ruido de la persiana al bajarse y el motor del coche de Talleda, que era un Citroën Dian 6, y tenía un ruido bastante característico. Talleda habla de nuevo con la Guardia Civil y niega que aquella noche saliera de casa. Su mujer confirma de nuevo su coartada. Se metieron en la cama pasadas las 2 de la madrugada y ya no salió hasta que fue de día. Sin embargo, al día siguiente, el viernes 29 de abril de 1988, detienen a Talleda de madrugada en la planta embotelladora donde trabaja. Va directo al calabozo. Ya tienen sus declaraciones del día anterior y saben que Talleda es un tío que no se inmuta por nada. Van a tenerle detenido el tiempo máximo permitido y le llevarán ante la juez el lunes por la mañana. Esperan que después de tantas horas de calabozo esté dispuesto a contarles algo más. Pero a la 1:30 del mediodía del lunes sale del juzgado en libertad. Su abogado, Manel Mir, explica que es totalmente lógico que le dejen libre. No tienen nada, ni una sola prueba contra él. Y la juez ya tiene experiencia metiendo en la cárcel a alguien sin pruebas y no salió bien. Manel Mir se refiere a otra de sus defendidas, María Viñolas, que se intentó suicidar mientras estaba en la cárcel por orden de la misma juez que ahora deja en libertad a Talleda. El caso de María Viñolas fue muy sonado en la zona. Os lo contaré la semana que viene en el Club de Fans. Y los medios se encargan de recordarlo y compararlo con la falta de pruebas contra Josep Talleda. La juez, en este caso, prefiere ser cauta y no procesar a Talleda por la muerte de Montse, dada la falta de pruebas. Ordena que se lleve a cabo otro registro del taller, lo que ocurre el 13 de mayo de 1988. La policía científica observa una mancha oscura en las baldosas. Deciden levantar el suelo y tomar muestras. Talleda les anima a levantar las baldosas que sean necesarias, pero les dice que no van a encontrar nada. El resultado del laboratorio no es concluyente sobre lo que es la mancha negra entre dos baldosas. En ese momento están como al principio, ningún hilo del que tirar y sin evidencias que señalen al sospechoso. La familia Ávila, después de conocer lo que pasaba en el taller, ha cambiado de opinión sobre el vecino amable y deciden denunciarle por abusos deshonestos. Porque recordemos que Carmen Ávila cuenta que él las hacía masturbarle. Esto, según ella, ocurrió como mínimo 10 veces con cada niña. Además, apoyados por la Asociación de Mujeres de Sant Hilari, piden que se investigue de nuevo la desaparición de Paquita Boix. Ninguna de estas denuncias prospera. La vida sigue en Sant Hilari, pasan los meses y al juzgado de Santa Coloma de Farnés llega un nuevo juez, José Luis González Armengol. La juez quiere archivar el sumario. La acusación popular se opone y pide nuevas diligencias. La Asociación de Mujeres del Pueblo con su abogado han estado trabajando para encontrar algo que permitiera acusar a Josep Talleda y creen que lo han encontrado. La familia de Paquita Boix les ha proporcionado las dos cartas que encontraron entre su ropa después de desaparecer. Al abogado de la asociación, a simple vista, le parece que la letra de las cartas es idéntica a la de Josep Talleda. Pero eso tiene que certificarlo un experto en grafología. El caso llega a la audiencia de Girona. Y como la gente del pueblo habla, al final alguien le cuenta a la Guardia Civil que la mujer de Talleda, que tiene una peluquería, contó a alguna de sus clientas que su marido había salido de casa la noche que mataron a Montse. Sobre las 4 de la madrugada, para ir, le dijo, a apagar un fuego en el taller. La audiencia de Girona decide reabrir el caso de Paquita Boix y el de Montse Ávila y se lo remite al nuevo juez, José Luis González, que empieza a solicitar nuevas pruebas. Por un lado, se encargan pruebas grafológicas para analizar las cartas que escondía Paquita en sus cajones y ver si las escribió Josep Talleda. Por otro lado, contra Talleda no tiene ninguna evidencia y para colmo tiene coartada para la noche del crimen. Desmontar su coartada y poder demostrar que salió y cogió el coche la noche del crimen permitiría enfocar la acusación de otra manera. El juez decide hacer una reconstrucción de los hechos para que el vecino que dice haber oído una persiana la noche del crimen y el motor de un coche verifique que fueron la persiana y el coche de Talleda. En la calle no hay ninguna otra persiana metálica como la de Talleda, por tanto, en caso de haberse escuchado una persiana enrollable aquella madrugada, solo podía ser la de él. Lo que quiere comprobar el juez es si él también es capaz de oírla desde casa del vecino. La prueba la llevan a cabo a la misma hora, las 4 de la madrugada. Talleda sigue teniendo el garaje con la misma persiana, pero el coche lo vendió un mes después del asesinato de Montse Ávila. El coche sigue funcionando y se lo piden a su nuevo propietario. Desde casa del vecino, el juez comprueba cómo tanto la persiana como el motor del coche se oyen perfectamente. Y Talleda se queja de que él jamás abre y cierra la puerta con la fuerza y el ímpetu con la que lo están haciendo esa noche. Para el juez es importante porque el vecino describe un clic al final del sonido de la bajada de la persiana. Talleda, en definitiva, se queja de que están haciendo más ruido de que él hace, pero el juez se queja de que la persiana está perfectamente engrasada. Talleda asegura que siempre la tiene así y no consiguen encontrar un experto en persianas que diga que está demasiado engrasada. Pero el juez va a ver otras persianas en el pueblo y llega a la conclusión de que la de Talleda es la más engrasada de todas. Talleda se queja también de que el coche, un Citroën Dian 6, que tiene un sonido muy particular, no hacía tanto ruido cuando lo tenía él. A pesar de eso, dan por buena la reconstrucción de los hechos. El vecino escuchó cómo Talleda bajaba la persiana de su garaje y se marchaba con el coche, lo que podría indicar que Talleda esperó hasta las 4 de la madrugada para ir a recoger el cuerpo de Montse, que estaba en la tornería, y dejarlo junto a la carretera a 1 kilómetro de la entrada del pueblo. Además, el informe grafológico de las cartas que tenía Paquita concluye que su autor es Josep Talleda. 10 días después de la reconstrucción de los hechos, el juez habla de nuevo con la mujer de Josep Talleda, que sigue diciendo que Talleda estuvo toda la noche con ella, fueron al bar y al regresar no volvió a salir de casa. Niega haber contado nunca en la peluquería que su marido fuera a apagar un incendio en el taller. Pero los investigadores tienen declaraciones de varios testigos que indican que esto lo contó no en la peluquería, sino en la panadería. Varias personas la oyeron. Al día siguiente, 7 de junio de 1990, interrogan a Josep Talleda, que de nuevo niega haber salido de casa la noche que mataron a Montse Ávila. Por otro lado, acepta que tuvo un lío con Paquita y le escribió esas cartas, pero no sabe nada de su desaparición. Las cartas que acepta haber escrito no son ninguna prueba de que Talleda hiciera desaparecer a Paquita, solo de que tenían una relación y es algo que él reconoce, pero no es suficiente. El juez decide detenerle y procesarle como acusado de la muerte de Montserrat Ávila Jiménez. Talleda, de camino a la cárcel, hace declaraciones a los medios. Dice que está muy tranquilo, que la cárcel no le da ningún miedo, que él no ha hecho nada y que tendrán que demostrarlo. Dice que lo único que le preocupa es cómo se va a mantener su familia mientras él está encerrado esperando el juicio. Con Talleda en la cárcel, por fin hay más personas que pierden el miedo. Y un vecino cuenta a la Guardia Civil que la mañana que encontraron a Montse Ávila en el arcén de la carretera, él vio a Talleda en el bosque. No en un bosque cualquiera o en cualquier parte del bosque. Le vio en un cruce de caminos que conecta la zona donde vive Talleda con la zona de la carretera en la que encontraron a Montse. Parece que le vio sobre las 7 de la mañana. Después le vieron tomando un café en un bar donde comentó junto con los demás parroquianos la noticia del día, una niña muerta a las afueras de Sant Hilari, y tras el café regresó de nuevo por el bosque, donde le vieron otra vez en el cruce de caminos dentro del bosque a las 8 de la mañana. Y después habló con la gente del pueblo donde volvió a sorprenderse de la noticia del día. Además, alguien asegura haber visto a Talleda realizar una llamada desde una cabina de teléfono frente al bar el mismo día y hora que el funcionario del ayuntamiento recibe una llamada desde una cabina de un hombre que a él le parece Talleda y que asegura que a la niña la ha atropellado un camión. juzgan a Josep Talleda 4 años después del crimen. La defensa de Talleda pide la absolución por falta de pruebas. El abogado Manel Mir dice que ha sido un caso difícil de preparar porque lo que se hace habitualmente es buscar la forma de refutar las pruebas, pero en este caso no tenían nada que protestar porque no hay pruebas contra su cliente. Talleda dice que Montse se veía con alguien que no era él, que decía que iba a su taller, pero que en realidad iba a verse con otra persona y él, que no sabe quién es esa persona, la encubría. Dado que no tienen pruebas, los testigos son importantes en este caso. La llamada de teléfono que supuestamente realiza Talleda para que miren hacia otro lado y sospechen de un camionero no está documentada en el informe de la Guardia Civil, por lo menos no queda documentado que el testigo reconociera a Talleda. Pero en el juicio, quien le señala deja claro que no tuvo nunca ninguna duda de que fuera él. Eso, sumado a la declaración de Carmen Ávila, que cuenta los abusos sexuales a los que la sometía Talleda, y la declaración del vecino que escuchó la persiana de su garaje cerrarse a las 4 de la mañana, es lo que tiene que valorar el juez para decidir sobre la culpabilidad de Talleda. Tras una semana de juicio, Talleda es considerado culpable de asesinato y de corrupción de menores. La sentencia se conoce el día 11 de junio de 1991. Le condenan a 20 años de cárcel. 14 por matar a la niña y 6 por las prácticas sexuales que la obligó a llevar a cabo. La sentencia considera probado que Montse se enfrentó a Josep Talleda y le exigió que le comprara la moto si no quería que ella desvelara la relación que tenían, lo que hacían. Él la golpeó un mínimo de 3 veces en la cabeza. Dejó su cadáver en el taller, se fue a casa, se cambió de ropa y salió con su mujer. Después, cuando regresaron del bar y su mujer ya dormía, salió de la cama a las 4 de la madrugada para coger el coche y trasladar el cadáver hasta el lugar donde lo encontraron. Por la mañana se desplazó por el bosque para ver si ya lo habían encontrado. El caso de Paquita Bosch quedó sin resolver porque nunca han encontrado su cadáver. De vez en cuando encuentran huesos en el pantano de Susqueda. Había un cementerio en el pueblo y puede que sean huesos de un enterramiento antiguo, o puede que no. Quizás algún día uno de esos huesos resulte ser de Paquita y pueden cerrar el caso. Y esta ha sido la historia de Montse Ávila y lo que sabemos de la de Paquita Bosch. Josep Talleda cumplió poco tiempo de condena. En 1988 empezó a disfrutar del tercer grado. Salía de día y regresaba para dormir. Y en el año 2000 se dio por cumplida su pena cuando solo habían pasado 9 años de los 20 a los que estaba condenado. Pero su historia no acaba aquí. El resto en el próximo episodio. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.